hoy en ¿Qué es la que hay? Es martes, así que es martes de contingencia. Hablamos con Wario y Esteban de las últimas noticias políticas y también de la crisis en Haití. Mientras tanto, salieron los números de empleo en Puerto Rico para enero. Les cuento que dicen: proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica muestra fuertes argumentos en contra del plan de ajuste de la deuda. Y el Departamento de Educación, esto no creo que haya sido reportado aún, le vuelve a fallar a los estudiantes con diversidad funcional. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 12 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Departamento de Educación le vuelve a fallar a estudiantes con diversidad funcional, esta vez del Colegio Especializado IMEI. Proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica presenta fuertes argumentos de parte de grupos y entidades puertorriqueñas en contra del plan de ajuste de la deuda. Aunque usted no lo crea, en Puerto Rico se siguen creando empleos como no se había visto en mucho, mucho tiempo. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Wario Nex Padilla Marte y conversamos sobre las últimas noticias políticas y electorales del país y pasamos revista a la más reciente crisis de la hermana República Haitiana. Y bueno, antes de comenzar, dos noticias internacionales. Primero, hoy se llevó a cabo en el Congreso de los Estados Unidos una vista para interrogar al fiscal especial de apellido Hur, H-U-R. Hur era el fiscal que había sido designado por el secretario de Justicia Merrick Garland para investigar al actual presidente Joe Biden, luego de que él mismo reportara que había encontrado documentos confidenciales primero en su oficina y luego en un garaje en su residencia en Delaware, documentos confidenciales que de su época como vicepresidente de los Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama. El secretario de Justicia nombró al fiscal especial Hur, que era un oficial republicano que había formado parte del equipo de confianza de la administración del Departamento de Justicia del expresidente Donald Trump, para que investigara si él entonces vicepresidente, hoy presidente Biden, cometió algún delito al tener esos documentos en su poder. Y luego de una investigación que duró más de un año y que incluyó más de 100 entrevistas y miles de páginas de documentos, el fiscal Hur determinó que no había comisión de delito, que el presidente Biden no había cometido ningún delito, pero en su informe de más de 300 páginas, añadió unos contextos que fueron muy desfavorables para el presidente Biden, esencialmente acusándolo o señalándolo de que tenía problemas de memoria, de que ningún jurado lo iba a encontrar culpable porque iban a darse cuenta que era un viejito con buenas intenciones y que tenía mala memoria. Esencialmente había dicho que ni siquiera se acordaba de la fecha de la muerte de su hijo Beau Biden, que murió de cáncer, si no me equivoco, en el 2016 o 2017, entre otras múltiples instancias, ¿verdad?, que crearon titulares y fueron bastante dañidos para la Casa Blanca y para el presidente Biden, porque bueno, es pro la narrativa que han ido creando los republicanos de que el presidente Biden está senil, de que no tiene capacidad mental, de que es dominado por otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hoy fue la vista para preguntarle al fiscal sobre sus conclusiones. Y muy interesante, lo primero es que tanto los demócratas como los republicanos están bastante molestos con el fiscal. Los republicanos porque no acusó a Biden y los demócratas porque todo apunta a que el fiscal fue muy creativo a la hora de escribir su informe y de sacar de contexto al presidente Biden, porque como parte del proceso, no solo es que vimos el informe que publicó el fiscal Hurst, sino que ahora se publicaron las transcripciones de la entrevista que le hizo el fiscal al presidente Biden por 2 días durante el mes de octubre del año pasado. Y en esas transcripciones, pues ciertamente hay cosas que no cuadran con la representación que hizo el fiscal en su informe. Por ejemplo, cuando se le pregunta la fecha en que murió su hijo Beau Biden al presidente, el presidente dice la frase "Oh God", obviamente está recordando una memoria dolorosa, y dice el 30 de mayo. Y lo dijo de una. En otro momento, cuando Biden está narrando dónde estaban los documentos en el garaje de su casa y explicando cómo estaba organizada su casa, etcétera, el fiscal reconoce y le dice: usted parece tener una memoria fotográfica sobre estos temas. Y es muy curioso porque de decir en la transcripción que el presidente tenía memoria fotográfica, en un informe decir que el presidente es un señor mayor con buenas intenciones que se le olvidan las cosas, pues hay un largo trecho. Y evidentemente aquí este fiscal, que es un fiscal especial independiente, entre comillas, pero que es un activista republicano y que formaba parte, de nuevo, del equipo de confianza de la administración de Donald Trump en el Departamento de Justicia, me parece que él buscó maximizar el daño contra Joe Biden más allá de lo que su investigación criminal descubrió, porque en efecto no se cometió ningún delito. En efecto, el presidente Biden no buscó esconder esta información, no buscó divulgar esta información confidencial y fue proactivo que al momento que se enteró que ocurría de entregarle y cooperar con las autoridades, pero aún así el fiscal entendió prudente poner editorializar en su informe para tratar de hacerle daño político al presidente Biden. Muy interesante esas vistas. Los invito a que busquen los highlights de las preguntas, tanto de republicanos como demócratas, porque creo que deja mucho que desear del trabajo que hizo el fiscal especial Hur. Y otra noticia internacional. Yo no sigo mucho las noticias de las familias reales, ni de la de España, ni la de Inglaterra, ni la de Holanda, ni la de Dinamarca, ni la de Jordania. No es algo que me interese. Pero ha sido imposible no toparme con las noticias desde el domingo para acá que tienen que ver específicamente con la familia real británica y específicamente con la princesa de Gales. ¿Cuál es el apellido de ella? Dios mío, se me acaba de ir el nombre de la mente. Y su aparente foto que fue alterada por la propia Casa Real, por la propia Corona, antes de ser distribuida el domingo. El domingo en Inglaterra se celebraba el Día de las Madres y la princesa Catherine, los servicios de prensa de la Corona distribuyeron a los medios internacionales una foto de la princesa con sus 3 hijos. A la princesa aparentemente no se le ha visto en público desde las Navidades y esa desaparición de la princesa ha causado múltiples teorías de conspiración, múltiples rumores, desde que está enferma, desde que se le hizo una operación y está en coma, de que se están divorciando ella y el príncipe. Nada, múltiples especulaciones, teorías de conspiración. Como saben, hay un grupo importante de personas y medios que consumen este contenido con mucho ímpetu y que están pendientes a cada movida de la familia real británica. Y cuando la Corona distribuye esta foto, los servicios de prensa como Prensa Asociada, Reuters, pues distribuyen así su foto a sus medios afiliados a través del planeta. Y poco más de una hora de que se distribuye la foto, los mismos servicios de prensa, empezando por Prensa Asociada, distribuyen lo que, yo no sabía que esto funcionaba así, se llama un kill order, una notificación a todos sus medios afiliados a que la foto que distribuyó la Corona Británica estaba alterada, que no cumplía con los estándares de Prensa Asociada y que pues no debía ser utilizada en ningún medio, por ningún medio, en ningún lugar, ni de él distribuida, ni publicada, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, lo que ha hecho es echarle leña al fuego a este tipo de especulación. Y me parece que más allá de los chismes de la familia real, y si ella está enferma o no, si está desaparecida o no, si se está divorciando o no, cosas que a mí, honestamente, no me importan. Creo, me parece importante traerlo aquí y discutirlo con ustedes, porque demuestra el peligro, no solo de las redes sociales, sino de la inteligencia artificial, tema que hemos venido acá tratando aquí en las últimas semanas. Y como quizás antes, para una figura de autoridad, una figura pública, una figura política, podía pasar con ficha este tipo de cosas. Ahora, bajo el microscopio de las redes sociales, estas cosas no pueden, pues ya, seguir pasando. El New York Times tiene un análisis de la foto y esencialmente se ve, es obvio, que la foto es alterada porque hay ciertas cosas que no cuadran, como por ejemplo en la manga de la hija de la princesa, pues la manga desaparece antes de completarse en la muñeca de la niña. El zipper de la princesa no cuadra, está desalineado con donde le estaba cayendo el pelo. Las líneas de las losetas abajo, donde están los tres hijos y la princesa, están también desalineadas. Parece que se repiten las líneas y múltiples otros patrones. Y un poco, pues está creando una crisis de credibilidad aún más potente para la familia real y pues para el gobierno británico. Después de todo, siguen siendo ellos los jefes del estado de gobierno. Y no sé por dónde va a explotar este asunto, por dónde va a terminar. Solamente quiero compartir un tuit jocoso que vi ayer. Kate Middleton es el nombre, gracias, gracias a los que me han escrito cuál es el nombre de la princesa de Gales. Pero ayer vi un tuit de una cuenta que se llama Stephen Smith. Voy a traducir del inglés al español y dice: la princesa de Gales está desaparecida. El príncipe segundo está en el exilio y el rey está tratando su cáncer con hierbas, porque el rey lo diagnosticaron con cáncer y aparentemente él cree en estos métodos alternos y supuestamente se está tomando, sí, está haciendo el tratamiento convencional para el cáncer, pero también parece que está tomando unos remedios naturales, etcétera. Y dice este señor Stephen Smith: si esto fuera los 1300, Francia estuviera organizando ahora mismo una invasión de las Islas Británicas. Así que nada, me pareció gracioso dentro de todo este tema las reacciones a los distintos escándalos y a la forma y manera que la nueva tecnología crea nuevos escándalos para la familia real británica y, ojo, puede crear nuevos escándalos para los gobiernos y las figuras públicas alrededor del planeta. Y antes de ir con los temas, una noticia de Radio Isla. Esta mañana fue a través de un memorando que nos informaron a los empleados y a los talentos aquí de Radio Isla. Y luego una entrevista con Milly Méndez de Eduardo Rivero, gerente y dueño de esta estación y de Media Power Group, empresa que administra a Radio Isla, que luego de 21 años de servicio y de trabajo arduo y duro y de echar para adelante Radio Isla, se va a retirar de su rol gerencial. Y el nuevo gerente de esta empresa se llama Armando Valdés Prieto. Armando Alejandro Valdés Prieto, el primero de abril. Sí, Armando Alejandro, así se llama. Pero con respeto, que es el jefe ahora, Manuelito, con mucho respeto, ten cuidado que te están velando. Pues a mí me tomó por sorpresa. Yo compartí con Armando el domingo y nada, se lo tenía muy calladito, como tienen que ser las cosas, obviamente. Estas cosas no se tienen que saber hasta que se saben. Les confieso que me llenó de mucha alegría enterarme del nombramiento de Armando, de tenerlo de nuevo como jefe. Armando y yo nos conocimos en el 2003 en una campaña política. Fue así que nos conocimos. Nos hicimos amigos casi instantáneamente, y desde ese momento pues hemos conservado esa amistad. Hemos trabajado juntos, no solo aquí en Radio Isla, en otros momentos fuimos socios de negocio. Él fue socio de mi empresa por varios años, entre ellos creo que fue 2013 a 2015, por ahí más o menos. Y logramos algo que poca gente logra, que es que luego de ser socio de negocio seguimos siendo amigos. Así que me parece un acertado nombramiento de parte de Eduardo Rivero. Armando, más allá de su preparación académica, y verdad, y que es abogado y que tiene una maestría en administración pública y su experiencia en el servicio público en la empresa privada. Creo que es una mente privilegiada en cuanto a la estrategia de medios y creo que tiene el ímpetu, las ideas y la energía para llevar a Radio Isla a pues otro nivel. Un poco no sé cómo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus planes, su estrategia? No sé, no hemos hablado todavía. Espero hablar con él pronto y que me cuente un poco qué está pensando y cómo yo puedo ser útil. Si me tienen planes, si me quiere votar también me puede votar. Es el jefe, no hay problema con eso. Pero me parece un gran nombramiento, gran noticia para Radio Isla y para ustedes, nuestra audiencia. Así que esperamos cosas grandes de nuestro nuevo líder y gerente general, el buen amigo Armando Valdés Prieto. Bueno, vamos para encima con los temas. Hay una historia que rompió primero en mi podcast, Puestos para el Problema. La publicamos en las redes sociales temprano en la mañana hoy. También va a salir en el episodio del podcast que publica mañana, pero ya está en distintos medios. Y si usted no conoce, en Río Piedras hay una escuela, un colegio que lleva muchísimos años atendiendo a las poblaciones con diversidad funcional, que se llama el Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada, pero que es mejor conocido por sus siglas IMEI. IMEI ofrece servicios privados como colegio. Padres pueden contratar, ¿verdad? Y poner a sus hijos. También entiendo que tiene corriente regular. No todos son solo estudiantes con diversidad funcional. Pero como parte del caso de educación especial, el famoso caso de Rosalía Vega, en IMEI también aceptan estudiantes mediante el método alterno. ¿Y qué es el método alterno? Bueno, según la sentencia de ese caso, si el Departamento de Educación no tiene la manera, los servicios para ofrecer a un estudiante con diversidad funcional, pues el estudiante se le autoriza a buscar esos servicios en proveedores privados como IMEI y el Departamento de Educación paga por esos servicios a través de este proceso que se conoce, el proceso alterno. IMEI lleva décadas como recipiente de los fondos de este proceso y por eso es que lo que les voy a contar ahora es inexplicable. Hoy, 12 de marzo, la entidad envía un memo a todos los padres, madres, encargados y estudiantes diciendo, un poco explicando que, como es de su conocimiento, desde hace varios años nuestra institución colabora con el Departamento de Educación mediante un contrato de servicios profesionales. Este contrato rige el servicio educativo y los servicios relacionados que se ofrecen en IMEI. El referido contrato de ordinario es objeto de enmiendas de parte del departamento, quienes unilateralmente asignan fondos y partidas para cubrir los servicios ofrecidos a la matrícula de compra de servicios. A pesar de las múltiples gestiones efectuadas por IMEI, por primera vez en nuestra larga relación con el departamento, este ha omitido su obligación de asignar fondos a los servicios contratados, situación que aparenta ser compartida con otras instituciones. Ante el silencio del departamento, muy a pesar nuestro y por razones exclusivas de carácter contractual, estamos obligados a interrumpir los servicios educativos y relacionados a todos los estudiantes de compra de servicios desde el lunes 18 de marzo de 2024 hasta la fecha en que el departamento cumpla con su obligación. Esencialmente, ya en la recta final del año escolar, cuando apenas lo que falta es un trimestre para el receso de verano, IMEI, por culpa de la desidia, el abandono, la burocracia y la falta de interés del Departamento de Educación, se está viendo forzado a cerrar sus puertas a los niños que más lo necesitan y obviamente creándole un gigantesco dolor de cabeza a los padres y madres y cuidadores de esos niños que hoy, de la noche a la mañana, por, repito, la desidia, abandono, burocracia y falta de interés del Departamento de Educación, se quedaron sin escuela. Y claro, tristemente, como suele ocurrir en Puerto Rico, una vez esta información se da a conocer, primero en el podcast Puesto para el Problema y luego en el resto de los medios, pues mágicamente aparece una solución y es que en la página del Facebook del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, que es el comité de padres que administra toda la sentencia de este pleito de clase, dice aquí que, atención, padres de estudiantes de IMEI, en la mañana de hoy recibimos información sobre carta que recibieron los padres donde le indican que IMEI detendría los servicios educativos a sus hijos debido a la falta de pago por el Departamento de Educación. Queremos informarle que logramos comunicarnos con la doctora Noelia Cortés, secretaria asociada de Educación Especial, y nos informó que junto a la señora Clemente, directora de presupuesto, han identificado fondos del presupuesto para atender la situación con IMEI. La doctora Noelia Cortés estará brindando un comunicado durante la tarde de hoy con respecto a las acciones tomadas para solicitar para solucionar la situación. El Comité Timón está trabajando para obtener datos de las familias afectadas. A favor de llamarlos a nuestra oficina si su familia fue contactada por email con la carta. Tengo varias observaciones. La primera. Dando por sentado que el Departamento de Educación hoy tiene más dinero que nunca antes, a pesar de que tienes menos estudiantes, menos escuelas y menos maestros que nunca antes, pues podemos descartar que esto no es un problema presupuestario. No es que el Departamento de Educación no tiene chavo para pagar la nómina, no es que el Departamento de Educación no tiene chavo para comprar comida, pagar útiles de limpieza, cortar la grama, y que bueno, como no hay dinero, pues no se le puede pagar a IMEI, pues eso no es el problema. Así que descartado eso. Segundo, como les dije, IMEI no empezó ayer. Esto no es una escuela charter nueva. Esto no es un centro experimental para dar servicio a la población con diversidad funcional. Esto es una institución de décadas que existía cuando yo estaba en la escuela. Yo recuerdo porque era bastante cerca de donde yo estudié, Colegio San José, también en Río Piedra. O sea que por lo menos, sí, 25 años llevan. Y de esos 25 años, estoy seguro que llevan 15 o 20 con contrato con el Departamento de Educación. Tercero, no estamos en agosto. Esto no está empezando, estamos en marzo. Y cuarto, el mismo Departamento de Educación que cuando unos jóvenes de escuela superior se fueron a TikTok, a la red social TikTok, a denunciar las deplorables condiciones de sus planteles escolares, movió cielo y tierra para contrarrestar las denuncias de estos muchachos y muchachas. Ese mismo departamento no puede cumplir con los compromisos legales y, más importante, los compromisos morales con su población de diversidad funcional en una de las instituciones privadas que hace el trabajo que ellos no pueden hacer. Y por último, no podemos olvidar que el actual gobernador, Pedro Pierluisi, y su administración, que está haciendo que las cosas pasen, entre comillas gigantescas para los que no me están viendo en video, despidió, destituyó, sacó de su puesto al secretario de Educación, Eliezer Ramos, ya hace año y medio, el verano del 2022, si no me equivoco, el verano del 2023, hace 8 meses. Porque no cumplía con las politiquerías, con los movimientos y con las intenciones de la mafia azul PNP Royal Blue que controla el Departamento de Educación. Lo votaron para traer a una nueva secretaria que, bueno, no quiero hablar mal de ella, pero que es una PNP marca diablo porque lo es. Y lo que quiero es que no olviden que Eliezer Ramos, que también es PNP, by the way, porque popular ni independentista es PNP y siempre lo ha sido. ¿Saben cuál era su especialización en temas de educación? Educación especial. ¿Y saben por qué era su especialización? Porque en los múltiples puestos que ha tenido en el gobierno, porque Eliezer Ramos siempre ha sido un servidor público y donde ha estado siempre ha brillado, siempre bajo administraciones PNP, by the way. Su principal experiencia educativa, antes de ser subsecretario de Educación y luego secretario de Educación, fue en el Departamento de Justicia. ¿Haciendo qué? Manejando el pleito de clase de educación especial. Y usted puede hacerle una encuesta a los padres y madres con niños y niñas con diversidad funcional para que le pregunten quién ha sido en años recientes el mejor secretario para esa población. Y casi todos le van a contestar Eliezer Ramos. Así que esto que está pasando hoy, que se resolvió, aparentemente se resolvió luego de la denuncia, luego de que la escuela tuvo que cortar servicio, no me queda duda que es una secuela de la politiquería y la mafia azul royal PNP que controla y que responde a Pedro Pierluisi y a Cari Pierluisi, que por adelantar sus intereses politiqueros salieron de un buen funcionario especializado en estos temas. Y al final, los que pagan los platos rotos, a los que no le hacen que las cosas pasen, son los niños y niñas de esa población tan vulnerable. Vergüenza les debe dar a todos y todas. Y yo me imagino que cuando la prensa le pregunte al gobernador, saldrá con excusas y con nimiedades como nos tiene acostumbrado. Y me gustaría que alguien le pregunte, porque todavía no nos has dicho por qué salió de Eliezer Ramos para meter a su guardia pretoriana politiquera en el Departamento de Educación, y por qué son los niños de IMEI, y me imagino que otros niños con diversidad funcional alrededor de la isla, los que tienen que pagar los platos rotos de su politiquería. Vamos a la pausa, regresamos con más en Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis, saludos, Guarionex, a todos y todas los que nos están escuchando. Y hace una tarde bonita hoy, ¿verdad?
¿Perdón?
Hace una tarde bonita hoy, ¿verdad?
Bonita, bonita. Y más bonito es lo que vamos a discutir porque está bien irónico.
Muñeño.
También con nosotros, Guarionex Padilla Martí. ¿Cómo está esa tarde allá en el oeste, Guario?
Espectacular también por acá, todo súper tranquilo. Así que saludos, Herrero, saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando en Radio Isla.
Bueno, vamos con los temas. Sorprendentemente, por lo menos para mí, la primaria del PNP, la campaña entre Pedro Pierluisi y Jennifer González, esta semana, desde ayer, pues se ha convertido en un dime direte, específicamente porque la campaña de Jennifer González, desde su director de campaña Francisco Domínguez, su consultor y asesor principal Ángel Cintrón y la propia candidata Jennifer González, han estado levantando banderas sobre posible fraude con el voto adelantado, el voto por correo, y pidiéndole a sus seguidores que tengan mucho cuidado si alguien llega a su casa a pedirle ese voto adelantado, que se aseguren que sea alguien de la campaña de Jennifer González. ¿Tendrá Jennifer González que demandar a Edwin Mundo? ¿Cómo lo ves, Esteban?
Bueno, esto es básicamente el meme de Spider-Man, porque Edwin Mundo está cometiendo fraude contra Edwin Mundo. No entiendo muy bien, pero definitivamente esto es un tipo de ofensiva o contraataque, ya que Jennifer González, gracias a Dios, sus bebitos nacieron bien, ¿verdad? Y están saludables, así que puede volver a la carga. Y no sé si has visto que tanto en redes como en televisión hay unas campañas políticas fuertes del bando de Pierluisi, básicamente diciéndole mentirosa por un sinnúmero de razones. Así que ahora supongo que la narrativa de contraataque es decirle fraudulento. ¿Pero fraudulento a quién? ¿Quién está cometiendo este fraude electoral entonces? Oye, y en cuanto al voto adelantado y fraude electoral, 100% yo me lo creo, Herrero, porque incluso en las elecciones generales suele suceder. Las elecciones pasadas yo traje una anécdota sobre algo que le sucedió a mi mamá cuando fue a votar, que habían dicho que ya ella había votado por adelantado, cuando ella en su vida ha votado por adelantado.
¿Ah, sí?
Y bueno, esto viniendo de una persona que la primera mitad de su vida la pasó bajo el trujillismo, que no sabía qué diablo era una elección, pues a ella no le sorprende mucho tampoco, ¿no?
¿Y cómo se resolvió finalmente? ¿Pudo votar? ¿Le contaron el voto? ¿Qué pasó con el caso de tu mamá?
No, le dijeron, dame tu tarjeta electoral, nos quedamos con la tarjeta electoral y qué sé yo qué, y danos tu número. Y ella básicamente le dijo, no van a votar ilegalmente por su partido dos veces corrida. Irónicamente, mi mamá ya ha votado PNP. No van a votar por su partido con mi tarjeta dos veces, no van a cometer fraude dos veces. Y resolvió que no iba a votar y que en estas elecciones, de hecho, no iba a votar.
Guario, ¿Team Edwin Mundo o Team Ángel Cintrón? ¿De qué lado estás?
Ay, Dios mío. Mira, la realidad del caso es que en el pasado, ¿verdad? Como muy bien señala Esteban, que recuerdo que me comentó ese caso de su mamá, para primero no perder la costumbre, porque de hecho, hace unos días un amigo, de hecho amigo de Esteban también, me envió una foto con unos maletines de la Comisión Estatal de Elecciones atrás, en plena Ponce de León, San Juan. y sabemos muy bien lo que pasó en la primaria del PNP en el 2020 y en el proceso electoral, que estuvo bien marcado, ¿verdad?, por las irregularidades. Y quien precisamente corrió aquel proceso del voto adelantado es una de las personas que está levantando la duda, ¿verdad? Y me refiero de Ángel Cintrón, que todo el mundo sabe que fue una de las cabezas junto a Edwin Mundo de correr todo aquel esquema del voto adelantado, que en sí mismo no representa ningún problema. Me parece que es una muy buena alternativa. El asunto es para lo que se ha prestado históricamente hablando, ¿verdad? Porque el voto adelantado cubre muchas modalidades de voto, incluyendo el famoso voto encamado, donde muchas veces los partidos tradicionales, el PNP y el Partido Popular, pues hacen vaciados de lista. Y esto no es otra cosa que ir al registro de votantes inscritos, que muchas veces no se depura, ¿verdad? Eso significa que si alguien muere, no necesariamente lo sacan del listado rápido. Y por lo tanto, quien conoce cómo funciona muy bien ese sistema es capaz también de poner a esa persona votando, como posiblemente fue el caso de la mamá de Esteban, que afortunadamente está entre nosotros, ¿verdad? Y no es una persona que haya pasado a otra dimensión, como también.
Mira, que Dios la cuide y la guarde.
Muchos años, larga vida para
mamá. Larga vida.
Así que me parece sí que bien irónico, ¿verdad?, la denuncia que se están haciendo dentro del PNP, porque ellos han sido precisamente los que han utilizado el fraude en el voto adelantado para ganar elecciones, como sucedió en el 2020 en San Juan y en otros municipios de Puerto Rico.
Miren, y más allá de lo sustantivo, que es lo que ustedes han concentrado en su análisis, y estoy de acuerdo con lo que dicen, en política, este yoripari, como decimos en Twitter, lo único que demuestra es que la campaña de Jennifer se siente que va a perder.
Claro,
definitivamente.
O sea, porque como es, los más paleros son los más que cantan foul. O sea, realmente sí. A 83 días de la primaria que su director de campaña decía que iba a ganar 70-30, estamos gastando tiempo, esfuerzo y minutos de análisis, porque este programa, pues no somos nosotros tres, pero esencialmente todos los programas han hablado de esto, en una controversia como esta. Dime, Wario.
En Herrero, Ángel Cintrón y Luis Mundo van a ser causa común en agosto.
Claro, seguro. Sí, sí. Son parte, eso no.
Históricamente ha sido así.
Sí.
Eso.
Entonces, ya hemos visto también que históricamente jamás en la vida ha funcionado acusar a alguien del PNP de fraude, cuestión de que, ¿verdad?, haya consecuencia real sobre el resultado electoral en el de dicho fraude que se cometió. O sea, esto no va a ser absolutamente nada, así que me parece que es un Hail Mary por parte de la campaña de Jennifer González.
Sí, de acuerdo, es una muestra de desesperación. Y hablando de desesperación, en el PPD, el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón, tiene 2 días de tribunales esta semana: el jueves, vista preliminar en su caso criminal, y el viernes, vista de argumentación por la descalificación que quiere hacerle el Partido Popular a su candidatura. Le tengo 2 preguntas. ¿Tendrá algún tipo de break, 1 minuto de break, este alcalde en sus 2 procesos judiciales? Y segundo, con la crisis política en Ponce, ¿habrá una avenida para que Ponce sea el primer sitio donde gane, ya sea la alianza o incluso Proyecto Dignidad? ¿Cómo lo ven, Esteban?
Bueno, la primera pregunta yo no sabría contestártela. Yo espero que no tenga break y que si cometió actos de corrupción, que vaya para Chirola. En cuanto a la segunda pregunta, mira, yo creo que la ciudad de Ponce históricamente es una ciudad bastante independiente, ¿verdad? Y existe la insatisfacción y la fuerza dentro de las bases políticas en el municipio para que gane una fuerza que no sea, el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular. Yo creo que ya los ponceños have come to realize que ya Churumba murió y no va a resucitar. Si me voy por la línea, ¿verdad?, de quién es el alcalde de Ponce, yo te diría que va a ganar el Proyecto Dignidad. Pero si me voy por la línea de un fenómeno que comenzamos a ver en las elecciones pasadas y que lamentablemente no se logró canalizar bien sobre unos sectores insatisfechos en Ponce que querían formular algo totalmente nuevo, pues mira, es posible que gane Victoria Ciudadana.
¿Cómo lo ve, Guario?
Pues mira, en Ponce lamentablemente nunca se articuló un acuerdo para conformar una alianza para la alcaldía. Es decir, no hubo esfuerzos para tener una candidatura de unidad como sí se hizo en San Juan, en Caguas, en Humacao. Por lo tanto, hay 2 candidaturas, corriendo, tanto del PIB como de Victoria Ciudadana. Ninguna de las dos está haciendo una causa común, ¿verdad? Es decir, no hay una campaña de unidad. Así que muy evidentemente esos votos, ¿verdad?, van a estar divididos y va a redundar en que ninguna de las dos opciones vaya a ganar la poltrona municipal. La situación política de Ponce es complicada, pero como decía Esteban, había unas posibilidades en el 2020. Desde finales del 2019 se venía articulando un movimiento político allí que finalmente tomó una decisión en fusionarse, ¿verdad?, con lo que se estaba gestando desde San Juan, que fue el Movimiento Victoria Ciudadana, y lograron, ¿verdad?, disputar el banco que ocupa ahora el legislador municipal de Victoria Ciudadana con el PIB, que ha sido muy efectivo y que lamentablemente no aspiró a correr para la alcaldía, aspiró para correr a una candidatura de distrito en la Cámara de Representantes de esa área de Ponce y que tiene un buen capital político, creo yo.
Y que, dilo, sobrino Hernández Colón, dilo ahí, dilo.
Oye, espérate un momento, lo primero que notamos aquí es, no sé si viste la expresión de Wario, si la pudiste escuchar, que se estaba gesticulando desde San Juan.
Eso, quiero decir algo, y tengo la pausa encima, pero importante eso desde San Juan, porque desde afuera, obviamente, yo pues no milito en Victoria Ciudadana, ni mucho menos en Proyecto Dignidad. Pero honestamente, y pues el enfoque San Juan y Manuel Natal, obviamente, por lo que representa y porque casi gana en el 2020. Pero yo creo que donde más terreno fértil es en Ponce, yo no sé si todavía hay espacio para negociar con el PIB y que la gente del PIB renuncie o viceversa, los de Victoria Ciudadana renuncien. Pero yo siento que esto está fértil, es territorio fértil. Y el candidato de Victoria
Ciudadana... El sur completo, Herrero, el sur completo, porque mira lo que sucedió en Guánica. Que
claro, poco, sin duda.
Que por dos votos, algo así.
Sin duda. Y el arquitecto Bonín, que es el candidato de Victoria Ciudadana, no sé cuán conocido es, ¿verdad? No sé, ¿verdad?, cuál es su name ID. Pero es un buen candidato en papel por muchas cosas. Sobre todo porque fue el director de planificación, el principal arquitecto de Churumba. Así que técnicamente él puede pararse y con credibilidad decir...
Técnicamente va a resucitar Churumba.
La obra de Churumba es mi obra. Eso mismo, Esteban.
Los están orando para que resucite Muñoz.
Eso mismo. Pues, lo tengo aquí cuadrado. Si yo fuera el consultor de esa campaña, estaría dale con el tema. Pero bueno, siento que el Jedi Council, el Comité de Timón, como se llame, de Victoria... demasiado énfasis en otras cosas y donde la oportunidad estaba, creo que la dejaron perder. Veremos qué pasa, veremos si sobrevive Luis Irizarry Pavón, veremos quién finalmente es el candidato o candidata del Partido Popular Democrático y veremos qué ocurre en la ciudad señorial. Estoy seguro que este tema le gustó mucho a Luis Penchi porque sabemos que este es el segmento favorito de Luis Penchi aquí, que es la que hay. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos un poco de Haití con Esteban y Wario en el martes de contingencia que continúa luego de esta pausa. Regresamos y seguimos conversando con Esteban Comejeo y Wario Next Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, hablemos un poco de Haití. Aunque estamos al lado, los boricuas vivimos como si Haití quedara al otro lado del planeta. Pero en las últimas semanas la crisis llegó a nuestro aeropuerto con el aterrizaje de emergencia del hoy ex primer ministro haitiano Ariel Henry, luego de que se le prohibiera la entrada a su país natal en el aeropuerto de Puerto Príncipe. ¿Qué ignoramos? ¿Qué no sabemos los boricuas de lo que está pasando en Haití y de cómo llegó a esta situación, Esteban?
Mira, Herrero, yo tendría que reformular lo que dijiste al principio de que los puertorriqueños pensamos que Haití está al otro lado del mundo. Yo creo que es que los puertorriqueños pensamos que Puerto Rico está en el norte global.
Ya, buen punto.
Nosotros siempre tenemos este defecto de no contextualizarnos en nuestra región geográfica. ¿Qué no sabemos los puertorriqueños sobre Haití? Bueno, que tal vez el hecho desde que, ¿verdad?, desde el año pasado, desde que asesinaron a Moisés Jovenel, expresidente, bueno, fallecido presidente de Haití, se ha estado manufacturando un consentimiento principalmente, algo que me acuerda mucho como lo ha hecho la OTAN en otras ocasiones, Estados Unidos a través de la OTAN, para preparar el camino para otras intervenciones en América Latina. Se me parece mucho lo que está sucediendo, principalmente con ayuda de los periódicos. Es unas narrativas, vamos, no nos hagamos los tontos, es verdad que hay violencia y caos en las calles de Haití. También algo que he escuchado mencionar de haitianos que viven fuera, es que ponte a ver las fotografías de estos pandilleros con el pasar de los años. Estos son grupos armados que comenzaron con palo y piedra en chancleta. 5 o 6 años después, están armados, tienen armas bastante sofisticadas, hasta chalecos antibalas. ¿De dónde está saliendo este equipaje y este armamento? Lo que se rumora es que aparentemente hay familias, ¿verdad?, de la burguesía haitiana, por así decirlo, que está armando algunos de estos grupos, algunos de estos pandilleros. Lo que sí es que este personaje Barbecue, ¿verdad?, que supuestamente se le conoce como Barbecue porque prende a la gente en fuego. Está siendo como el poster boy del caos que sufre Haití para entonces instrumentar una intervención dentro del territorio haitiano. Ya se había hablado de Estados Unidos invadir, básicamente utilizando a las Fuerzas Armadas de Kenia como punta de lanza, por todos los choques que causaría una invasión del ejército de Estados Unidos, bueno, otra invasión, porque han invadido antes, del ejército de los Estados Unidos en Haití. Que nuevamente, yo creo que se está dando una fabricación de consentimiento por ya más o menos hace 1 año y medio. Debemos estar bien, bien conscientes cada vez que leemos noticias sobre Haití. Ahora bien, sí, debemos aceptar, el país está en caos. El país está en caos, el país ha estado en caos también, por razones exteriores e interiores.
Guario.
Mira, abonando lo que dice Esteban, la renuncia de Ariel Henry, yo creo que contribuye a esas décadas de ausencia de un Estado propiamente haitiano, donde se ha sostenido por las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos, los propios cascos azules, con todos los problemas que eso ha tenido allí. Y la situación actual, yo creo que contribuye a un incierto proceso de pacificación en Haití. Los procesos de pacificación, como estaba diciendo Esteban, forman parte de las estrategias y narrativas imperiales que históricamente se han llevado a cabo contra Haití y contra otros países latinoamericanos y del mundo, ¿verdad? Son narrativas imperiales que no responden a ningún tipo de horizonte de soberanía, de reparación o de agenciamiento de los pueblos, todo lo contrario. Y yo creo que la historia contemporánea de Haití es prueba de ello, ¿verdad? De que han habido múltiples intervenciones militares desde principios del siglo pasado a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Las últimas décadas del siglo pasado. Y en este siglo, ¿verdad?, en el siglo XXI, también ha habido intervenciones por parte de los Estados Unidos y no se ha podido solucionar el problema porque han puesto y quitado cada uno de los gobiernos. Y tan pronto un gobierno haitiano cuestiona lo más mínimo, hemos visto cómo han surgido operaciones para crear el caos y hacer que esos gobiernos caigan, como en efecto ha pasado. Y seguirá pasando, ¿verdad?, hasta que la comunidad internacional cuestione esa actitud policial de los Estados Unidos respecto a Haití.
Mira, permiso, quería corregir. Yo no sé si mencioné la OTAN, pero quise decir la OEA, Organización de Estados Americanos.
Sí, sí, te entendimos.
Por si acaso.
Y a mí el tema de Haití, ¿verdad?, y yo confieso que tampoco lo sigo con demasiado detenimiento, pero es de los mejores ejemplos del costo a largo plazo del discrimen y de la manera en que el resto de las naciones recibieron el nacimiento de Haití, ¿verdad? Y o sea, la crisis es tan profunda, pero no comenzó ni ayer, ni la década pasada, ni el siglo pasado. Esencialmente, ellos están pagando los costos de casi 300 años de apartheid global, porque el pecado original de la República Haitiana fue que nació una revolución de esclavos. Y contrario a la Revolución Americana que la presidió y la Revolución Francesa que fue luego, nosotros no hablamos ni tenemos en un pedestal la Revolución Haitiana como se tiene la Revolución Francesa, se tiene la Revolución Americana, y desde ahí yo creo que nace un poco y estamos viviendo el Haití de hoy.
Herrero, también, fíjate tú, esto es algo bien curioso tal vez es una especulación de mi parte, ¿verdad? Pero que yo recuerde, no ha existido, tal vez con una excepción del gobierno de Papadoc, el dictador, no ha existido una instancia en la que el gobierno central haitiano tenga el monopolio de la violencia y del poder dentro del territorio nacional. Que tal vez eso sea algo que tengamos que estudiar para poder analizar bien esta situación. Oye, no estoy diciendo nada fuera del ordinario. Ese fue el caso por la mayor parte de la historia de la República Dominicana, incluso cuando estaba constituido como una nación política separada de España y separada luego también independizada de Haití. Quien logró tener, ¿verdad?, con puño de hierro al fin esa centralidad y poderío y monopolio de la violencia del Estado fue Rafael Leonidas Trujillo, y todos sabemos quién puso a Trujillo ahí. Ahora, ¿cuáles fueron las diferencias en esos procesos históricos, incluso también en esas intervenciones simultáneas que se dieron en Haití y en República Dominicana? ¿Por qué con Haití se hizo una cosa versus con República Dominicana se hizo otra en cuanto a las intervenciones? No sé, food for thought para todos los que estudiamos historia y queremos investigar sobre el tema.
Bueno, muy interesante, y sin duda los 8 minutitos que tuvimos no son suficientes para hablar de este tema. Así que lo seguiremos monitoreando y lo seguiremos discutiendo con Guario y Esteban. Esteban Gómez-Geo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos,
Luis. Guario Nex, Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.